Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 22 de abril de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte igual que John. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente Héctor. John, buenas tardes.
Buenas tardes, porque luego no me dejas colar algo de NFL. El día de ayer se autorizó ciertas reglas, ya estaremos platicando, pero una que podría darse con lo del VAR, permitieron un oficial más en un palco que pueda directamente tener contacto con los oficiales y decir, esto vi en televisión, esto podría cambiar, fue touchdown, estuvo adentro, fue atrapada. Esos detallitos que siempre he pensado que la NFL le sirve al fútbol como lección. Hay que recordar que una gran diferencia con el VAR y el fútbol es aquí una decisión final importante la toma Nueva York, no el oficial en la cancha. Yo sé que si le digo a Beto que eso no lo haga un árbitro, en el fútbol se quita la esencia, pero bueno, esa es la gran diferencia que hay entre el fútbol americano y el fútbol, que el árbitro, a final de cuentas, recibe instrucciones finales en ciertos casos.
Correcto, John. Ayer, una tarde muy interesante, estuvimos viendo al Atlante, que le ganó al equipo de Cancún. 2-1 la victoria de los Potros de Hierro del Atlante, que van a los cuartos de final de la Liga de Expansión. Ahí seguimos la transmisión dirigida por Vicente Navarro en ESPN 2. Y por otra parte, Héctor, el Guadalajara y el Monterrey empatan, doble toque de Brizuela en ese gol de carambola prácticamente del equipo del Guadalajara, y Jansen marca el empate del equipo de Monterrey.
Sí, y luego sale aparece el gol de Alexis Vega, ya pasa el final, y con ese gol Chivas se mete otra vez a la calificación. Ya estamos ahora sí hablando de un equipo de noveno lugar que tiene 19 puntos y que si le gana al Atlas el clásico el sábado, okay, sería 22 y tendría prácticamente ya el boleto en la mano.
Exactamente.
Inclusive hasta con la posibilidad, Beto, de que el Guadalajara quede entre los primeros 8 y entonces eso le permitiría recibir en el repechaje el único partido que se juega. Entonces le tocaría como local. Ya sabemos que del 5 al 8 juegan como local y del 9 al 12, esos son los visitantes en un solo partido de matar o morir. Así que para Guadalajara fue un triunfo importantísimo, sí, además
importantísimo.
Jugando bien.
Y jugando bien. La maniobra, John, la combinación extraordinaria, la serie de paredes para que Vega toque con el simple, sí, pase a Radarren, como decía Fernando Marcos, extraordinario el segundo gol de las Chivas.
Yo digo, ves a Alexis Vegas y dices, que alguien hable con este chavo, tienes tanto talento, ya tendrás tiempo para divertirte y conocer y todo lo que sabemos que a veces lo distrae. Pero ves la jugada de ayer y dices, este chavo es para que lo haga en la selección.
Totalmente. Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich, el técnico de las Chivas que ganaron el día de ayer allá en Monterrey.
Nosotros siempre hemos tenido fe en los jugadores. No es por estos encuentros, sino sabemos de la capacidad que tienen, que hay momentos a lo mejor en que no han sacado ese fútbol que tienen ellos, que el día de hoy han mostrado, que el partido pasado lo mostraron, que lo mostraron también contra León. En fin, creo que han tenido pasajes importantes. Hoy día se manifiesta muy bien el conjunto. Seguimos confiando en ellos plenamente. Por eso hemos seguido dialogando y platicando con cada uno y teniendo esa fe firme y esa convicción de que el equipo puede dar más. Creo que eso es algo fundamental, esto es algo que ellos saben perfectamente el día de hoy, lo que tienen y lo que pueden hacer.
Las palabras de Víctor Manuel Bucetich, el técnico del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, una victoria importante, como dice Héctor, todavía el Guadalajara podría meterse a la liguilla y vamos a ver qué tanto puede competir el Guadalajara eventualmente después de un torneo muy irregular, inconsistente de las Chivas, pero con un triunfo importantísimo y oportuno como el que se dio el día de ayer.
Oye, dale mérito también a Saldívar, lo metieron de cambio y qué buen pase le metió a Vega,
Sí, sí, fue un taconazo muy bueno en el área. De hecho, los dos goles fueron en el área y muy buenos los dos, sí.
Exactamente, una pausa y volveremos enseguida.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Hoy tendremos a Pablo Aguilar del Cruz Azul. Estoy con Beto Murrieta y Héctor Huerta. También estará Ormeño del Puebla, Furch del Atlas. Un buen día, Héctor Huerta.
Sí, un buen día. Tenemos muchos entrevistados para que cada uno dé el panorama de que vive su equipo en la cercanía de la liguilla. Por ejemplo, los Santi Ormeño también, para saber si Santi se va a decidir siempre por la selección peruana, ya que aquí en México no lo han considerado. Y además es el líder de goleo, empatado con Alexis Canelo, con Funes Mori, con Nico Ibáñez. Es decir, está muy peleada la competencia hasta por el título de goleo. Ya hizo más goles hasta ahorita que JJ Macías. Esperábamos que este torneo hiciera más Macías, ¿no? Pero pues efectivamente el Santi le ha ido muy bien, ¿no, Beto?
Ya lo creo. Una excelente temporada. Vamos a saludar con mucho gusto a Pablo Aguilar, el defensa paraguayo del equipo del Cruz Azul. Pablo, te saludamos, Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes a todos y bueno, un placer estar con ustedes aquí.
Qué gusto saludarte, Pablo. ¿Cómo se maneja internamente la justa valoración del excelente desempeño en la fase regular sin perder de vista que lo importante vendrá en la liguilla?
Sí, exactamente. Todos coincidimos en eso, que realmente lo importante, el verdadero torneo que prácticamente nos está interesando es entrar en la liguilla y ahí hacer un buen papel. Por supuesto que esto te da como una motivación también el hacer una muy buena campaña, te hace que tengas, por más que sea muy poquita, un poco más de ventaja también terminando los partidos locales y bueno, todo lo que representa estar entre los primeros, ¿no? Pero la verdad el equipo está consciente de eso, sabemos lo que hemos hecho, sabemos de lo que somos capaces y estamos mentalizados en lo que va a ser la liguilla, que tenemos que hacer el mismo papel en ese momento.
Pablo, John, buenas tardes. Tú que estás acostumbrado a la presión, la adrenalina, la selección paraguaya, el América, ¿podrías describirme lo diferente, si lo es, estar en Cruz Azul, lo que todo mundo habla de que no ha llegado el título? ¿Qué tan diferente es la presión de Cruz Azul a lo que has experimentado en otros equipos?
Bueno, más bien yo no lo digo como presión, sino es como una exigencia, ¿no? Es una exigencia que bueno, uno al venir a un equipo grande sabe las exigencias que tiene el club, de estar peleando entre los primeros lugares, de ser siempre protagonista de cualquier torneo. Y bueno, yo creo que es muy parecido, la verdad que tenemos un plus o un extra de responsabilidad por tanto tiempo que no se ha conseguido el objetivo principal, que es el campeonato. Eso lo tenemos bien claro, pero no lo llamaría así como presión, ¿no? Sino es una existencia más que tenemos y por eso mañana lo saben. Primero queremos conseguir ese título que bueno, tanta gente lo quiere y bueno, nuestra directiva igual.
Pablo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Pablo, ¿y qué diferencia encuentras del torneo pasado a este para hacerlos creer que ahora sí podría darse la posibilidad de que Cruz Azul fuera campeón? Porque el torneo pasado yo también los veía igual de ilusionados, los veía con un buen grupo, con un técnico que estaba también muy comprometido, y ahora con Juan Reynoso también los veo igual, muy comprometidos, pero en la liguilla es donde aparecen esos fantasmas. ¿Tú qué diferencia ves del torneo pasado a este que nos puede hacer pensar que hoy es el año bueno de Cruz Azul?
No, nosotros sinceramente nos enfocamos solamente en trabajar. No trabajamos para digamos, hacerle creer a la gente que esta es la buena o no. Nosotros vamos paso a paso. Nosotros sabemos lo que representa. Hay varios equipos también que desean lo que nosotros deseamos y trabajan para eso también. Así que hay que respetar también a los otros rivales. Por supuesto que el equipo se ve más fuerte, creo que inclusive lo que había pasado, digamos, en el pasado, cosa que no lo queremos ni recordar, ¿no? Pero creo que nos hizo más fuerte todavía, hizo que el grupo esté más unido, porque cuando comenzó todo esto, cuando comenzó este torneo, estábamos solos. Sinceramente hay que decir eso, estábamos muy solos, prácticamente nos comimos varias cosas entre muchos, ¿no? Entre los compañeros, uh-huh. y ese grupo se hizo más fuerte todavía. Sabíamos que en cualquier momento podíamos, ¿cómo se dice?, hacer nuevamente el papel que estamos realizando ahora, porque cada uno confía en el compañero. Eso es algo más que importante, y yo creo que este grupo está muy muy fuerte, y por supuesto que vamos a pelear nuevamente ese objetivo que todos tenemos.
Pablo, pensando que el América Cruz Azul del sábado pasado fuera como una pelea de box que se estaban midiendo, ¿qué análisis le darías tú a ese partido desde el lado de Cruz Azul? ¿Qué sacaron del juego pensando en que se los podrían enfrentar en la liguilla?
Yo lo veía como un partido justamente como de liguilla. Yo en lo personal te hablo, ¿no? En lo uh-huh. personal te hablo, lo vi como más porque lo vi de afuera. Un partido de muy muy estudiado, creo. De ellos para nosotros, que estudiaron seguramente los movimientos, estudiaron a los jugadores. Y nosotros igual, no te voy a negar eso. Toda la semana se trabajó de eso también. Y por eso fue como un partido más trabado, ¿no? Cuando y bueno, te hizo ver que cualquier error te puede costar el partido. En este caso fueron, digamos, errores puntuales o errores que bueno, te hace que hagas el rival también, donde llegaron los goles. Yo creo que prácticamente lo vimos como un partido de liguilla, y la liguilla se juega así. Así que el que menos errores compete es el que lleva la serie, y bueno, sabemos a quién nos vamos a enfrentar lo que viene.
Pablo, ¿cuál fue la principal lección de lo que le pasó al Cruz Azul al final del torneo anterior?
Creo que un poquito la confianza de más que tuvimos. Nos confiamos de más, nos relajamos, y eso no tiene que volver. Eso sí, me queda más que claro a mí y a varios compañeros, por no decir a todos, ¿no? Pero la exceso o el exceso de confianza, yo creo que te puede jugar en contra, y más todavía en esta clase de partidos o en esa clase de serie, donde uno se relaja y sabe bien que el rival tiene también, digamos, potencial y te puede hacer daño. Así que cuando siempre me recuerdo con si el toro está ahí como agonizando, lo tienes que liquidar de una vez, ¿no? para que no se levante. Y creo que eso es algo que nos queda más que claro. Cuando el rival está por abajo, sí. uno tiene que liquidar.
Oye, Pablo, decías hace un momento que en un momento se sintieron muy solos ustedes. Dime una cosa, ¿les ha ayudado toda esta estructura que se ha armado ya alrededor de Álvaro Dávila? Todo cómo se ha conformado, cómo están más cerca de ustedes, Jaime Ordiales y él. Todo eso, también la certidumbre de que ya hay una directiva de la cooperativa elegida en asamblea y todo eso para ustedes les ha dado más tranquilidad de que ya están como más acompañados, pues, de un grupo que los apoya.
Eso es muy importante también, que bueno, la directiva es prácticamente parte de nosotros, donde uno, si necesita algo, ¿a quién va a la directiva? Así que es muy importante que la directiva también esté muy pegado a lo que es el grupo, por más que es 11 o son los jugadores que entran a jugar, pero la directiva, el cuerpo técnico también hace cosas o tienen funciones importantes también, y por supuesto que te da un poquito más de confianza, te da, digamos, esa tranquilidad que traes ahí atrás también, un respaldo, y por supuesto que es muy importante eso también.
Pablo, nos queda un minuto, te preguntaría si está asegurada tu continuidad con el Cruz Azul para el próximo torneo.
No, todavía no, estábamos, bueno, habíamos conversado ya ahí, algunas cositas, pero nada en concreto. Hasta ahora no se ha recibido nada oficial, como se dice, así que uno ya en su momento lo había dicho, uno ya tiene que ver también alguna opción, ¿no? Pero bueno, estamos esperando. Lo bueno que en particular yo, la familia, estamos muy tranquilos, no estamos apurados, como se dice, pero bueno, hasta ahora no hay nada concreto.
Da siempre gusto que extranjeros de tu calidad vengan al fútbol mexicano. Muchas gracias por tomar esta llamada y que te vaya muy bien.
No, muchísimas gracias a ustedes y el placer de siempre y cuando guste.
Gracias, Pablo.
Un abrazo, amable, Pablo. Gracias y buenas tardes. Pablo Aguilar, el defensa central del equipo de la Máquina Cementera. Gracias a Edwin Victoria por ayudarnos para tener a Pablo Aguilar el día de hoy. Un extranjero, Héctor, con una enorme capacidad en la defensa central en el fútbol mexicano.
Sí, sí, sí. Sí, sí, no tuvo, yo creo que debe de reconocerlo él y todos los que no estuvieron en ese partido contra Pumas muy bien. No tuvo su mejor actuación, pero su carrera en México ha sido brillantísima.
Sí,
su
sí.
Carrera en Xolos de Tijuana, luego en el América y ahora luego en Xolos otra vez y luego ahora en Cruz Azul. Yo creo que su balance general es muy satisfactorio. De los mejores Xolos extranjeros que han venido.
¿Y sabes qué diría Héctor?
Con Mohamed. Sí.
Ahora sí. Es de esos jugadores, perdón por la palabra, pero es un perro. Es decir, cuando necesitas a alguien que te gane un partido en la liguilla, que no se ponga nervioso, que suba y meta un cabezazo, o también meta un patín, ¿no? Como que son de esos jugadores que necesitas si vas a salir campeón.
Sí. Y con una gran personalidad en la defensa central. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Y el equipo del Getafe al minuto 23 están empatados a uno. Messi marca el minuto número 8. Lenglet marca el gol del equipo del Getafe en este partido. Y Messi rompe una racha particular de más de 5 años sin meterle un gol al Getafe en el Camp Nou. Desde el año 2016 este partido hasta el momento, Héctor, está empatado y Messi ya marcó el primer gol de este partido y el Getafe ha empatado ya el marcador.
Sí, Messi que está empecinado en ser
el pichichi de
este año, ¿no? Con 23 goles llevaba, ahora 24. Ya Benzema se le había acercado 21. Pero bueno, pues el Barcelona es uno con Messi y quién sabe cómo será, si llega a salir Messi del equipo, quién sabe cómo será este equipo, ¿no? Pero el Atlético de Madrid ganó su partido de hoy, Beto, entonces se recuperó la punta y ahora el Barcelona tratará de llegar a 69 puntos para ponerse abajito del Real Madrid y el Atlético de Madrid.
Oye, Héctor,
ya tenemos Beto, a Santiago Ormeño.
Si me deja un comentario rápido. Ayer escuché toda la entrevista de Florentino en la radio española.
Ah, yo también.
Y cuando empiezas a escuchas todo, yo lo que dije ayer en Sports Center es el resultado de la pandemia, que empresas que les iba muy bien económicamente han dejado de tener esos ingresos, están desesperados.
Sí,
yo creo que la manera que fueron parados en seco es porque los negocios, el pueblo, y no te metes con su fútbol, y creo que los ingleses son los que dijeron, espérame tantito, se nos va a echar el pueblo encima. Pero si escuchas a Florentino y la urgencia que tienen de los ingresos y hacia dónde va el fútbol, hay una parte muy entendible. Creo que la manera que lo hicieron tan abrupto no fue la idónea, pero si escuchas y te das cuenta de lo que está pasando, hay una parte que dices, pues sí, como que estoy perdiendo mucho dinero y esto no me gusta, ¿no?
Ajá,
sí. Así es. En la línea telefónica está Santiago Ormeño, el delantero goleador del equipo del Puebla. Santi, te saludamos, Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola a todos por allá, Beto, John y Heriberto. Muy muy contento y todo en orden por acá. ¿Ustedes cómo están?
Bien, Santi, con mucho gusto de saludarte. ¿Qué opinas sobre las razones que dio Gerardo Martino para no convocarte a la selección mexicana?
No, pues, la verdad que no estoy tan preocupado por eso, mi Beto. Creo que él es el que decide a final de cuentas y a mí no me queda de otra más que seguir tratando de demostrar en la cancha para que llegue alguna oportunidad.
Estás demostrando con creces que mereces un llamado a la selección mexicana, sin embargo, también te podría llamar la selección peruana. ¿La Federación Peruana te ha contactado para formar parte de la selección?
No, mi Beto, absolutamente nada, puros rumores y por ahí algo con el propio Juan Reynoso, pero el torneo pasado que me dijo que le habían preguntado por mí, pero contacto directo no ha habido.
Oye, Santi, y teniendo el torneo que has tenido, 9 goles ya, 4 penaltis que has metido, han metido goles de cabeza, de zurda y ahora hasta de derecha, con este torneo que estás teniendo, yo creo que vives el momento de mayor plenitud de tu carrera, ¿no? Que empezó un poco tarde, que no, que no había tenido, digamos, un proceso natural, sino que fue un poco como la de Luis Romo, que también llegó un poquito tarde. Pero bueno, pues ahorita estás mostrando que estás en un gran nivel. Y no sé tú cómo analices tu momento actual como futbolista.
Así es, creo que me llegó tarde la oportunidad, tarde el momento, pero pues ahorita solo pienso en aprovecharlo, en seguir haciendo las cosas bien, y a pesar de que fue tarde, como decimos, pues aprovechar al máximo estos años que me pueden quedar. Creo que aún no soy así tan grande, pero tampoco soy un chamaco, ¿no? Y pues muy contento del buen momento y espero seguir igual.
Santiago, John, te mando un abrazo. Yo sé que cuando hablamos de la selección contestas bien y así lo tienes que hacer, pero dime una cosa, en lo personal, ¿qué, lo duro o cómo le has hecho para que no te afecte cuando todo el mundo te está preguntando, tus amigos, tu familia, ya te llamaron, te van a llamar, no te van a llamar, sí te van a llamar? ¿Cómo le has hecho para que no te afecte algo que todo futbolista está esperando, que lo llamen a su selección?
No, claro, John, yo creo que no es fácil, pero trato de mentalmente estar claro y preocuparme más por lo que esté en mis manos, ¿no? Que es el Puebla y buscar el campeonato con el Puebla y tratar a la par de buscar el campeonato de goleo, que creo que eso es algo que sí está en mis manos, ¿no? La selección no es algo que uh-huh. dependa de mí en este momento. Creo que yo al continuar haciendo las cosas bien, pues creo que puedo ser volteado a ver y eso es lo que busco, pero no me quito el sueño en este momento.
Y ahora hablando del Puebla, porque es fabuloso lo que están logrando, ¿a qué atribuyes lo que están consiguiendo, Santi? Es decir, si te sientas con un amigo después de un partido a tomarte un refresco, una cerveza, y te dice, oye, ¿cómo le están haciendo, brother? ¿Qué le dices a tu cuate? ¿Cómo le están haciendo?
No, yo creo que el plantel está muy bien. Creo que mentalmente, si no es que todos los jugadores, la mayoría estamos pensando en grande, y creo que la mentalidad es algo muy importante en el fútbol. Queremos trascender, queremos hacer historia, y diario entrenamos como perros, y obviamente con la ayuda del técnico, ¿no? Porque eso es lo que nos da a entender que tenemos que ser unos perros, y creo que el equipo funciona muy bien porque corremos como nunca, somos un equipo joven y pues nos lo estamos creyendo, y creo que ese es el camino.
¿Qué perro serías?
¿De qué raza?
Yo un labrador.
Oye, pues sí.
Grandote y buena onda.
Oye, Santi, y por fin ya te la creerá el medio, porque el torneo pasado metiste 6 goles, 2 de penalti, ahora ya llevas 9, has mejorado tu cuota, ya llevas 15 goles en los últimos 2 torneos. ¿Ya te la creen adentro de Puebla? ¿Ya te la cree la gente de Puebla? ¿Ya te la creen en el resto del país? ¿Ya te la crees tú?
Yo siempre me la he creído, Héctor. Creo que yo siempre me la he creído y ahora me la creo más que nunca. Y pues en la interna del club creo que sí, creo que se valora lo que he estado haciendo, pero pues lo más importante es el equipo, ¿no? Creo que yo soy una pieza más y trato de ayudar con mis goles y con mi esfuerzo, y creo que las cosas han salido y estoy seguro de que este torneo nos va a ir muy bien y el Puebla va a seguir dando de qué hablar.
Ya enumeraba, Héctor, los goles que has conseguido en Primera División. ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado hasta el momento, Santi?
Híjole, Beto, yo creo que hay varios, pero en lo personal no sé ni cómo le hice, pero el de Chivas de este torneo me encantó, el de cabeza.
Sí, claro.
Ay, fue un golazo.
Golazo.
Sí,
extraordinario.
Sí.
Oye, ¿y qué equipo consideras que está practicando el mejor fútbol en este torneo?
No, pues creo que América y Cruz Azul están monstruosos y se refleja en la tabla totalmente, pero de ahí en fuera, o sea, bueno, sinceramente, siendo muy muy sincero, creo que nosotros estamos para pelearle a cualquiera por nuestra forma de jugar. Fuera de América y Cruz Azul, yo pensaría que cualquier otro enfrentamiento podríamos llegar a ser favoritos y nada, a ver qué pasa en la liguilla. Esperemos podernos meter directo en los primeros 4 y poder pelear por ese campeonato que hace tantos años el Puebla no ha logrado conseguir.
Sí, hombre, sería fantástico ver al Puebla llegando muy lejos en este torneo. Santi, ¿tu aspiración es llegar a un equipo grande? Ahora que mencionas América, Cruz Azul, hay algunos otros. ¿Tu aspiración está pensar en emigrar a un equipo más importante en el futuro inmediato?
Pues ahorita, mi neto, la verdad, creo que el Puebla es el equipo que me ha dado la oportunidad y pues estoy a muerte. No pienso en otra cosa más que, como ya les dije, en trascender y lograr algo importante. Y obviamente no cualquier futbolista quiere dar un paso a un equipo tal vez más grande, pero me siento muy bien aquí y pues no sé, terminando el torneo vamos a ver qué pasa, pero obviamente no me desagrada la idea.
Oye, Santi, ¿y la posibilidad de ser campeón de goleo? Ahí la tienes latente, digo, la posibilidad está, tu equipo genera muchas oportunidades de gol, es el equipo más goleador de la liga, tú eres el que resuelve normalmente muchas de las jugadas ofensivas de tu equipo. ¿Sí te ilusiona la posibilidad de ser campeón goleador estando tan cerca como estás?
No, totalmente, Héctor. O sea, es una de las cosas que tengo en la cabeza. Como te digo, primero va lo colectivo, ¿no? Y ya después lo individual, pero obviamente que me ilusiona. Imagínate mi segundo torneo como titular en primera división y conseguir un campeonato de goleo. Creo que sería
impresionante.
Espectacular, ¿no? Y sí. Pues obviamente que lo tengo en mente y me acuesto y le pido a Dios que se me sigan dando las cosas y ojalá se pueda dar ese campeonato de goleo.
Ojalá que sí, Santi. Por lo pronto te agradecemos muchísimo, como siempre, que hayas tomado esta llamada.
No, Beto, un abrazo a los tres y ya saben que aquí andamos. Se agradece mucho.
Ay, felicidades. Saludos al Bengala, Mar.
Saludos al Bengala, claro, man. Sí.
Con muchísimo gusto de su parte.
Nuestro querido amigo. Un abrazo, Santi.
Calle de no, nuevo, abrazo de vuelta cierto. Y aquí andamos para lo que necesiten.
A seguirle, Santi, a seguirle.
Muchas gracias. Claro, buenas tardes.
Pues fíjate, Beto, que lleva 9 goles Santi, igual que Funes Mori, que igual que Nico Ibáñez.
Exactamente.
Uno más que el Cabecita Rodríguez, y uno menos que Pedro Alexis Canelo, que con el último gol que metió se separó de ellos tantito un gol. Pero Santi tiene la posibilidad de ser campeón porque ya metió un triplete en un partido. Y sí. Santi ya ha tenido la fortuna de ser el gran culminador de las muy buenas jugadas ofensivas que tiene el equipo. Tiene además dos grandes abastecedores, ¿no? Como Oscar Fernández y Cristian Tabó. Tiene un equipo muy ofensivo. Con Puebla, con Larcamón, es muy ofensivo. Entonces tiene posibilidades.
Busca un contrato importante económico por primera vez en su carrera.
Sí, claro que sí.
Ser campeón de goleo, al igual le pones otro cerito al contrato.
Sí, claro.
Sí, claro.
Contra Juárez, si no me equivoco, aquel día 3 goles.
Sí, metió 3.
Volveremos enseguida. En esta tarde, en la emisión multimedia ESPN Radio Fórmula, 3-1, el Barcelona, hasta el momento el partido frente al Getafe. ¿Y qué va a pasar con lo del público en el fútbol mexicano, John?
Sé que el próximo lunes en la Ciudad de México es clave para ver si la Semana Santa afectó o no afectó. Dependiendo de lo que pase con la autoridad en la Ciudad de México el próximo lunes y martes, si las cosas siguen mejorando y no empeoraron, la idea es tener liguilla con público en el Estadio Azteca, en CU, pero en general, más allá del fútbol, el próximo lunes es muy importante el tema de la pandemia y los semáforos que pueden cambiar en la Ciudad de México a partir del 25 de abril, próximo lunes.
Correcto, vamos a estar muy pendientes. En la línea telefónica está Julio Furch, el delantero del Atlas de Guadalajara. Julio, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Muy bien, Julio. Tiempo sin saludarte. ¿Cómo viviste todo el proceso de rehabilitación de tu lesión en el tobillo izquierdo?
Bien, bien. Bueno, en la última parte mucho mejor. Si bien al principio, las primeras semanas son duras, el asimilar toda la lesión, todo el tiempo que vas a estar afuera, es difícil, pero bueno, después las semanas van cambiando, vas mejorando y te vas sintiendo mejor y los trabajos también son distintos, entonces uno se va tranquilizando y va trabajando y va enfocándose en lo que puede venir, que jugar, estar cerca de tu equipo, de tus compañeros. Entonces, mucho mejor ahora en esta última parte, gracias a Dios.
Hola, Julio, ¿cómo estás? Te saluda Héctor Huerta. Oye, Julio, tú ya en México tienes ya muchos años, Veracruz, Santos y ahora el Atlas. Dime una cosa, yo que soy atlista, tú dime, ¿qué diferencia encuentras entre esta presión que hay de jugar en el Atlas con tantos años? Hoy se cumplen 70 años del único título del Atlas en primera división, el 22 de abril de 1951. Entonces, hoy que se cumplen 70 años, pues la ilusión de la gente sigue, tú lo has visto en la gente, cómo quiere al equipo, pero también cómo exige. Entonces, ¿cómo has sentido tú tu estadía en el Atlas en los pocos minutos que has podido jugar en este torneo?
Bien, muy bien. Sí, bueno, el tema del campeonato es bastante parecido a lo que se ha vivido en Veracruz. Después de haber conseguido la Copa durante mucho tiempo sin haber ganado algo, creo que también la gente es bastante compañera del equipo, bueno, o era compañera del equipo, y se vive algo parecido acá, porque la gente, la verdad que a pesar de varios años sin poder conseguir un título, es muy compañera y eso se ve, eso lo sentí desde el primer día que llegué, porque la verdad que la gente como que me esperaba a que yo llegara.
Sí,
y,
bueno, sí, es la verdad.
No me lo imaginaba. Bueno, después pasó el tema de la lesión y la gente también me animó mucho, y bueno, ahora el momento de entrar en la autoridad con León, también la gente me aplaudió, y bueno, fue algo en lo particular muy lindo, porque nunca me había pasado de ser aplaudido antes de haber tocado una pelota. Entonces fue algo muy lindo, y creo que se está creando algo muy muy bueno con la gente. Creo que también mis compañeros han hecho un gran trabajo este torneo para ganarse el cariño de la gente, y eso nos da un ánimo extra para afrontar esta parte del campeonato final, y ojalá podamos conseguir los objetivos que se están trazando, y bueno, que estamos cerca de conseguirlos.
Julio, buenas tardes. Ayer Chivas le va a poner todavía más sabor al clásico tapatío con la victoria que tuvieron ayer contra Monterrey. ¿Cómo llega Atlas a este clásico tapatío?
Sí, bueno, Chivas hizo un buen partido en una cancha difícil, con un rival también difícil, entonces llegan con el ánimo en alza, y bueno, nosotros creo que también, porque a pesar de la derrota con León, creo que se hizo un buen partido, si bien el número del 3-1 te dice otra cosa, creo que el equipo mereció un poco más, se nos anularon unos goles, ahora con Mazatlán el equipo fue altamente superior y merecimos ganar, y bueno, y se vienen haciendo partidos muy buenos, en el Estadio Azul también el equipo respondió, también estuvo cerca de sacarle puntos al Cruz Azul, que es el mejor equipo del torneo, y bueno, creo que nosotros también tenemos el ánimo alto, con muchas ganas de afrontar este partido, que va a ser un partido importante, como decís, porque bueno, nosotros en caso de ganar nos acercaría a una clasificación y sacar una ventaja con el tema del descenso, y bueno, y ellos nos alcanzarían, entonces sería un partido disputado, y bueno, el que gane se va a llevar creo que un poco más de 3 puntos.
Sé que ya llevan 3 años con esta iniciativa de juntar balones para niños cuando se enfrentan Atlas y Chivas, esta iniciativa que he visto en redes sociales que se llama Relate por Jalisco. Julio, ¿nos puedes explicar en qué consiste?
Sí, bueno, en esta semana o la semana anterior, no recuerdo, sí, estas 2 semanas estuvo toda la campaña con toda la gente que está consiguiendo una donación para los niños en Jalisco, y bueno, nos ha tocado vivir de cerca ese proceso, muchas cosas que se hacen parecidas como se hizo en Santos el fin de semana, creo que fue pasado, entonces es algo que es muy bonito, porque te hace sentirte cerca de la gente, de los chicos que bueno, muchas veces vienen a pedirte una foto, te ven como tu ídolo, y bueno, uno accede a eso y es muy bonito, y bueno, ahora poder apoyarlos con la donación de balones y estar cerca de ellos y darles una pequeña alegría por todo esto que se está viviendo también de la pandemia, creo que para nosotros y para ellos es muy lindo. Así que bueno, esperamos la presencia de la gente en el estadio y bueno, que el estadio vuelva a ser un show, ¿no? Un espectáculo como lo ha sido siempre y que sea todo en paz y bueno, que sea un lindo espectáculo para los niños que son el futuro y la verdad que se lo merecen por todo lo que venimos pasando en este año que ha sido bastante feo y bueno, ojalá que sea grande el apoyo y ellos estén contentos, eso es lo principal.
Oye, Julio, en estos dos partidos, qué curioso caso viven ustedes, sobre todo ustedes más que el San Luis, porque si ustedes llegan a ganar los puntos que necesitan para no ser el último del porcentaje, calificarán automáticamente. Pero si San Luis, por lo contrario, llegara a ganar los dos partidos, el San Luis se salvaría porque juegan el último partido de 6 puntos ambos, ustedes de visita en Necaxa y ellos de local contra el Pachuca. Como son partidos pendientes de clausura 2020, valen 6 puntos para el porcentaje. Qué curioso vivir entre el cielo y el infierno en solo 2 jornadas, en solo 2 fechas, se va a determinar una situación que si ustedes llegaran a perder los 2 partidos, estarían probablemente en el último lugar, si ellos ganan a Pachuca, pero si ustedes llegaran a ganar los 2, estarían prácticamente salvados. ¿Cómo ven ustedes, además es un clásico en Jalisco, lo importante que es el clásico, cómo ven ustedes este panorama?
Sí, creo que bueno, por parte del equipo hay un gran mérito de llegar a esta etapa peleando por las dos cosas, ¿no? Porque sí, mucha gente a principio del torneo nos daba por liquidados y veía muy lejana la posibilidad de salir de la última posición de la tabla. Y bueno, sí, y hoy en estas últimas 2 fechas estar con esa posibilidad creo que es un mérito muy grande. Si bien nos encantaría tener mucho más puntos, estar más tranquilos, y bueno, y es lindo vivir esto, ¿no? Es una presión linda que bueno, sabes que tenés 2 partidos para dejarlo todo y son 2 semanas donde se decide el futuro y bueno, hay que entrenar de la mejor manera y bueno, que más que un partido de clásico, ¿no? Entonces, son partidos que hay que, un clásico y otro partido de 6 puntos, entonces está muy cerca la gloria de conseguirlo y de poder vivir una primera experiencia buena en Atlas de poder clasificar y de poder salvar al descenso. Bueno, te puede tocar la mala también, pero como te digo, en caso de que llegara a tocar lo malo, creo que el equipo hizo un gran mérito de llegar hasta esta parte del torneo y estar peleando por esas 2 cosas. Creo que es un buen mérito de los chicos que han hecho, del cuerpo técnico, de la dirigencia que se ha renovado bastante. Entonces, la verdad que yo, por mi parte, me hubiese encantado participar más, pero bueno, sí, me siento muy orgulloso de los chicos, del trabajo que se hizo, y bueno, seguiremos peleando hasta la última fecha y conseguir los 2 objetivos que nos planteamos a principio de torneo.
Julio, ¿cuál ha sido tu mejor momento desde que llegaste al fútbol mexicano?
Creo que hubo 2. Fue el primer año en Veracruz. Creo que fue el primer año. Me tocó hacer 8 o 9 goles, estar en tercero en la tabla general. Fue un buen campeonato. Y bueno, después el campeonato de Santos en 2018 también fue un torneo donde quizás en el torneo no hice tantos goles, pero me sentía bien acompañado y era un equipo que consiguió un campeonato importante, enfrentando a equipos importantes, y bueno, ahí donde quizás se vio mi mayor participación en goles, pero sí fue un torneo que me gustó mucho y que lo disfruté mucho también.
Y por último, de mi parte, ¿cuál consideras que es el mejor jugador argentino del torneo actual del fútbol mexicano?
Uy, qué pregunta difícil.
Y bueno, ahí está Funes Mori, está la
Puesta. No te diría que yo, porque
no has jugado mucho, sí.
Exacto, has jugado poco, sí.
Sí, bueno, como te dije anteriormente, Cruz Azul creo que es el mejor equipo y justamente Paul Fernández es un integrante del equipo y ha hecho las cosas muy bien. Quizás él venía de unos años anteriores de haber jugado en Cruz Azul y no le había tocado tanto, y bueno, hoy en día creo que cuando le toca jugar hace las cosas muy bien. Canelo también con los goles.
Canelo, claro.
Canelo, sí.
Con los goles creo que para un delantero es importante. Rogelio también siempre está presente en la tabla de goleadores. Y bueno, son delanteros contundentes, son difíciles. Y bueno, han tenido... Rogelio es un delantero que a mí en particular me gusta mucho. Y bueno, siempre tiene esa constancia, ¿no?, de los goles, y que para un equipo y para un delantero, para un jugador, es muy importante.
Oye, Julio, no te cuento como rojinegro lo que sería que tú anotaras el sábado contra las Chivas y que además fuera el gol del triunfo. No te cuento cómo va a ser tu relación con la afición si pasas.
No, la verdad que lo vengo pensando en esta semana, lo que podría llegar a ser, y bueno, uno trata de visualizar esos momentos de que son muy lindos y que se pueden dar, y que es algo lindo en lo que sueña un jugador, ¿no? Una vuelta y poder marcarle a tu clásico con tu gente, y bueno, pero bueno, aparte de eso, lo que más me interesa en este momento, siempre aparte de lo individual, es ganar y conseguir un resultado que nos deje tranquilos para la última fecha, y bueno, y ganar el clásico, creo que para mí, para todos, para la gente, va a ser muy bonito.
Julio, ¿te imaginas a Funes Mori con la camiseta verde de la selección mexicana?
Sí, claro que sí. Es un delantero que desde Argentina, que me ha tocado enfrentarlo y siempre me gustó mucho. Si bien en River no es tan querido o no le ha ido tan bien, creo que es un delantero que mostró acá en México que es un gran goleador y tiene goles muy bonitos y ha alcanzado una cifra muy importante en Monterrey, que no es para menos, uno de los equipos grandes en México, y bueno, creo que se lo ha ganado y que es un delantero, es un goleador que a mí me gusta mucho, es hábil, es alto, aguanta muy bien la pelota, define con derecha y con izquierda, y creo que si le llega su oportunidad, creo que es muy merecida.
¿Y tú, Julio, tú también en algún momento planteaste la posibilidad de jugar con la selección? ¿Tú tienes esa ilusión?
Bueno, mi proceso, sí, de naturalización está paralizado por el tema de la pandemia.
Sí, el COVID.
Y bueno, se ha retrasado bastante, porque sí, ya tendría que hacer más de un año que ser mexicano, pero bueno, la ilusión siempre está. Y bueno, primero tengo que demostrar en la cancha que puedo estar elegible para el técnico de la selección, y después tratar de ganarme ese lugar, creo que va a ser... Eso es una alusión y algo muy lindo que yo desearía para este momento que me ha tocado vivir en México.
Uh-huh. Julio, muchas gracias por tomar esta llamada.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Abrazo.
Que te vaya muy bien.
Abrazo.
Buenas tardes.
Oye, muy amable, buenas tardes.
Al contrario, Julio, qué gusto saludarte. Creo que están peor los atlistas que los atlantistas, Héctor. 70 años.
70 años cumplimos hoy. Hoy caray. Hoy se le ganó hace 70 años al...
Necesitas una terapia.
Sí, hace 70 años se le ganó a Chivas con un penalti de Edwin Cubero.
No, están peor que los del Atlante.
No, bueno, Beto, pero sigue la pasión por el equipo, ¿eh? No ha muerto la pasión.
Eso sí. Totalmente de acuerdo.
Héctor, hay que darle mérito a este Atlas que estaba semi-muerto.
Anda bien el Atlas, muy bien.
Donde está ahorita con la posibilidad de no pagar los 120 millones y meterse a la liguilla, y por ahí Furch puede ser esa piececita clave, sí, en la recta final, ¿eh?
Sí, le falta uno, porque fíjate que entre los dos centros delanteros en todo el torneo, Caraglio y este muchacho que nunca mete goles con el... Bueno, Javier Correa, ya está el nombre, se me está olvidando. Entre los dos llevan un gol, entre los dos,
¿sí?,
en 15 partidos. Entonces, imagínate nada más lo triste, ¿no? Imagínate lo triste que es no tener centro delantero desde hace como... 5 años, 6 años que no tiene latas un buen centro delantero.
Oye, antes de terminar, hay dos temas buenísimos. Las palabras de Culebro me llaman la atención porque se está refiriendo a su propio entrenador, al Tuca Ferretti.
Muy duras, Beto, muy
durísimas.
Duras.
Mira, dice, ha salido a hacer ciertos comentarios y está haciendo su juego, el Tuca Ferretti. Está haciendo su tarea y nosotros no debemos caer en el juego. Dice Culebro del propio entrenador del equipo, de los Tigres, eso está tremendo, ¿eh?
Es porque salió que 4 jugadores del equipo se irían,
sí,
si no renueve.
Exactamente.
Entre ellos Guiñac, ¿eh? Guiñac, Nahuel, Guido Pizarro y uno más que no recuerdo, pero 4 jugadores importantísimos para el equipo.
Sí. Es una confrontación, ¿no? En Culebro.
Y es una declaración hecha a cancha, del Reforma. Entonces, no fue una volada. Parece que es una declaración seria.
Sí.
John, Culebro llega a Tigres a reestructurar.
A limpiar.
Y si se tiene que ir tal.
Una barredora.
Tal, porque Cemex quiere empezar a hacer las cosas diferentes desde que le dieron las gracias a Miguel Ángel Garza. Y si eso implica que hasta pierdan a Gignac, con tal de empezar a hacer las cosas como quieren los
dueños. Tamaño de limpia, ¿no? De reestructuración.
Pues imagínate, lo que pasa es que hay muchas cosas que pasaron que yo creo que con el tiempo saldrán al público, ¿eh?
Sí. Oye, por último, John, Héctor, Javier Aguirre ya se integró a los entrenamientos de Monterrey. Todavía ayer no estaba en la banca.
Qué bueno, porque
cumplir con los, sí, claro, 10 días de aislamiento porque asistió a la boda de uno de sus hijos, lo reconoció, se filtró un video en las redes sociales, aparece bailando en el video Javier y no cumplió con el protocolo sanitario, lo cual Javier Aguirre reconoció, explicó que la directiva sí tenía conocimiento de que iba a ir a asistir a la boda de su hijo, pero de todas maneras fue sometido a una reprimenda y a un castigo el vasco Javier Aguirre, el técnico del Monterrey.
Sí, la federación te ordena de automático cuando rompes el protocolo sanitario, un aislamiento de mínimo 10 días, luego antes de regresar a hacerte una prueba de PCR que se la hizo Javier y salió negativa, y aparte Beto, pues los dos partidos que jugaron sin él los perdió en casa, contra Pachuca y contra Chivas.
Exactamente.
Sin él en la banca.
Exactamente. Sí. Aquel partido con tantas idas al VAR, que fueron 6 en total, y luego el de ayer... vuelve a perder el equipo de Monterrey.
Luego, aparte, la impotencia de que no puedes ir al entrenamiento tampoco. O sea, tienes que estar en tu casa rigurosamente.
Viviéndolo por Zoom, el entrenamiento. Sí. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. Ojalá les haya gustado el contenido periodístico de hoy. Gracias, Héctor. Gracias, John. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buen provecho.